Alabado y glorificado sea el Señor, de que podamos sentir su amor y que cada vez es nuevo y que podamos vivir y alabar su gracia y su amor una y otra vez. Quiero leer una palabra de un salmo antes de que oremos. Vamos a levantarnos para eso. Del Salmo 95. Aquí el salmista dice: venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fiel Dios, te damos la gracia desde lo profundo de nuestros corazones de que podamos ser tu pueblo, tus elegidos, los cuales tú redimiste y compraste, los cuales escogiste para ser de tu propiedad. Estamos agradecidos de que podamos alabarte con cánticos de júbilo y que con agradecimiento podamos venir a tu presencia y alabar tu santo nombre, porque tú eres un gran Dios. Y eso lo reconocemos, Señor. Tú hiciste el cielo y también el mar y todo lo que está ahí. Todo es tu obra, Señor. Y también nosotros somos tu obra y queremos alabarte. Si ya toda tu creación te alaba, ¿cómo no deberíamos nosotros alabarte y honrar tu santo nombre y adorarte? Señor, no queremos endurecer nuestros corazones, no, sino que queremos abrirnos y traerte a ti la alabanza y la honra desde lo profundo de nuestros corazones, porque tú has hecho de nosotros tu pueblo. Te adoramos, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, tú eres todo para todos, tú eres todo para nosotros. Queremos alabarte y adorarte, Señor. Queremos venir con agradecimiento ante ti y alabarte con cánticos de alabanza. Señor, que lo que hagamos sea para tu honra, no para que seamos escuchados o vistos, sino para que tu nombre sea glorificado. Oh sí, Señor, háblanos en esta noche. Háblanos a través de tu palabra y por tu buen Espíritu Santo. Tú no estás lejos, Señor. Tú estás cerca de nuestro medio. Te damos a ti la gloria y la honra y la adoración en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Cuando la palabra del Salmo 95 fue leído, donde dice: y no han conocido mis caminos. Eso es una frase, otra vez, que nos tiene que atravesar los huesos y los tuétanos. Un pueblo recibió misericordia ante Dios, que fue guiado, fue liberado y alimentado y bendecido. Y sin embargo, tiene que estar escrito como título: y no han conocido mis caminos. Es que no es fácil reconocer los caminos de Dios. Y sin embargo, con la ayuda del Señor es posible. Hoy quiero leer algunas palabras y trataré de no detenerme mucho en ellas. Pero con la ayuda de Dios quiero hablar sobre el arca del testimonio y quizás también del significado en el Nuevo Testamento. Quiero comenzar con la palabra de Primera de Crónica, capítulo 13, a partir del primer verso. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Primero, hasta aquí, esta preciosa palabra de Dios. Aquí se nos hacen notorias algunas expresiones y pensamientos. Primero, que durante el tiempo de Saúl, el cual no se preocupó de Dios ni tampoco de lo que Dios habló y quiso, y no hubo en ese tiempo espacio para el arca, para la palabra de Dios, para lo que Dios se había propuesto, ni espacio ni puesto. Pero después, cuando un hombre fue llamado según el corazón de Dios y comenzó a reinar, entonces, como primero se trataba, o se trató para él, de que Dios, en el medio de su pueblo, viniera en su derecho. Un culto a Dios no tiene ningún valor si Dios no viene en su derecho. Y Él viene solamente ahí en su derecho, donde su palabra es puesta en el punto principal. Los programas de hombres o de gente no tienen ningún puesto en el reino de Dios. Por el contrario, son un estorbo. Incluso la fe, el cual nosotros queramos tener, tiene que ser según la palabra de Dios. Yo estaba sorprendido cuando hoy, un poquito antes del culto, nuestro amado hermano Charles, que es un profesor de ciencias naturales, él me dio un frasco con miles de granos de mostaza. Y nosotros leemos en la palabra de Dios que si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. Y él me lo trajo hace un momento y me dijo: mira, ¿cuánto tiempo? Sí, hace años quería yo saber cómo se ve un grano de mostaza, qué tan pequeño o qué tamaño tiene, porque está escrito que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pudiéramos transportar incluso montes. Y si uno entonces observa a un grano de mostaza y a un monte grande, una montaña grande, y uno ve y uno lo compara, los tamaños, entonces, ¿dónde queda la fe a nuestro Dios? Yo pensé que el frasco deberíamos de tomarlo, pero como fe en nuestros corazones. Y es algo maravilloso saber que nuestra fe es bíblica. Y si es bíblica, puede ser muy pequeño, tan pequeño así, pero igual tiene poder de Dios en sí. Y entonces algo debe moverse, algo debe suceder, porque así lo dijo el Señor. Y para mí fue al momento, al instante, una completa predicación. Y aquí vemos con David que él creyó y según su fe, él actuó. Pues la fe sin obra es muerta. Como primero, él quiso que el arca viniera al medio del pueblo. Y ustedes saben, todo lo que estaba guardado en el arca, el maná en el jarro de oro, quizás deberíamos leer en la carta a los hebreos para que todos lo sepan. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 2. A partir del verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nosotros ya hemos hablado hace años de este texto. Cuando leemos esta palabra, pensamos al instante en Mateo 25, del ejemplo de las vírgenes sensatas e insensatas. Un grupo tenía aceite en sus vasijas y el otro no. Y aquí viene la palabra vasijas y en relación al maná. Muchos tienen el Espíritu, pero no tienen la palabra. Y otros tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu. Pero ambas cosas pertenecen conjuntamente. La palabra debe de ser revelada o hecha viva por el Espíritu de Dios para que sea un alimento espiritual para tu alma y para mi alma. Y ese es el gran secreto de esta palabra aquí, de que ambos pertenecen conjuntamente. La vara fue una señal para los contradictorios. Esto quizás no lo sepan algunos de nosotros. ¿Quién lo sabe? Que la vara de Aarón, la cual fue puesta en el arca, fue una vara como señal para los rebeldes de los días de Moisés, los cuales no creyeron los ordenamientos divinos, sino que quisieron gobernar su propia causa en el reino de Dios. Y quizás algunos piensan ahora, hermano Frank, eso no los tienes que leer desde la Biblia. ¿Puedo saber cuántos quieren que yo lo lea de la Biblia? Sí, todos. 100%. Sí. Muy cierto. Y lo repito. La vara que fue puesta en el arca, dentro del arca, fue puesta como testimonio de los rebeldes en los días de Moisés. Y fue mandado por Dios para que sea puesta ahí. Así está realmente escrito en la Biblia. Cuando David en aquel entonces trajo el arca, mejor se lo voy a leer primero la palabra para que con ello ustedes puedan seguir escuchando. En Números capítulo 17 leemos a partir del verso 6. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, está leyendo el capítulo 16, verso 41, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él por incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de la presencia del Señor. La mortandad ha comenzado. Vamos a permanecer un momento en este pensamiento. Antes, así ustedes lo pueden leer, en el capítulo 16, se habla de Datán, Coré, Abiram y de algunos y de lo que sucedió allá. Pero aquí se habla de que el Señor le pidió a Moisés que se aparten y entonces un juicio de ira tomaría lugar, o debería tomar lugar. Pero Moisés se postró ante su rostro. Él no dejó al pueblo, a la congregación, tampoco en ese momento cuando se había producido la ira de Dios. Él salió con esa iglesia, él estaba unido a ella, y estaba preparado a andar a través de bajos y altos con ella, e incluso de postrarse en el juicio y permanecer sirviéndole a la iglesia. Eso quizás fue la segunda vez en la cual Moisés no hizo exactamente lo que el Señor le pidió. Una vez fue golpeando la roca donde él debía hacerlo una vez, y él golpeó dos veces, pero aquí él debía apartarse de Moisés, perdón, del pueblo, y él no lo hizo. Se postró sobre su rostro y mostró que él con la iglesia quería vivir y morir, o morir. Esos son hombres de Dios, son siervos de Dios, son hijos de Dios, los cuales en medio de todo lo que suceda se paran en vez de irse. Se postran sobre sus rostros y permanecen y dicen: Señor, aquí nosotros tomamos el riesgo para que tú puedas venir en tu derecho. Pero eso no fue todo. Aquí continuó de una forma maravillosa. Se hizo la expiación y la mortandad fue detenida y la gente sobrevivió. Pero después leemos en la Biblia en español, a partir del verso del capítulo 17, verso 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Ustedes saben de qué se trata. Se trataba de que Dios había tomado una decisión de quién debía de servirle a él. No cualquiera puede venir y decir: oh, yo voy a comenzar el ministerio del Señor. Habían 12 tribus y de esas 12 tribus, Dios eligió a uno. Y era según la línea de Aarón y Leví. Y Dios había elegido esa tribu. Pero los otros no estaban contentos con eso. Entonces Moisés le habló a los al pueblo, le dijo que cada uno tome su vara y venga aquí al tabernáculo de reunión y que Dios entonces tome la decisión. Entonces en el verso 7 dice: Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Una vara con la cual uno la tomaba en la mano y andaba. una vara en una noche, reverdeció y echó flores y renuevos, almendras, produjo almendras, almendras maduras. Y después dice, entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara. El Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, o del arca del testimonio, como dicen en alemán, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Y esto yo no lo acabo de leer de un periódico, ni tampoco como un comentario de algún libro o alguna revista de alguna religión, sino que lo he leído aquí en Números 17, verso 10. Dios tomó la decisión. Él quiso terminar con las murmuraciones y toda rebeldía para que en su iglesia haya o regresara tranquilidad y orden y que la unanimidad nuevamente sea restablecida para que la bendición de Dios pueda ser revelada. Y de esto solamente podemos aprender de que nosotros en el reino de Dios no podemos hacer lo que queramos hacer, sino que solamente podemos hacer lo que el Señor nos manda y lo que Él nos ordena. Yo no sé cuántos de nosotros alguna vez han leído esta palabra, pero la completa conexión es clara para nosotros. Dios envió un profeta y dio todos los ordenamientos o mandamientos y guió al pueblo de Israel a través del Éxodo y grandes señales y maravillas tomaron lugar. Todo fue ordenado, pero después, cuando entonces él, por ejemplo, quiso llamar a la gente, está escrito en el capítulo 16, verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Moisés actuó según el mandato y la palabra del Señor. Y ahí vemos esa rebeldía, ese rechazo interno. No iremos allá. Con palabras como, ¿quién eres tú? Pero ese hombre no se había llamado a sí mismo y se había puesto a sí mismo en el ministerio, sino que él había sido determinado por Dios en aquel tiempo de ver hechas realidad las promesas de Dios y ver el cumplimiento de ella, pero hubieron gente que no lo reconocieron. Y entonces después vino la decisión del Señor, y luego entonces aquellos los cuales se escaparon del juicio de ira de Dios, debían de saber que Dios había tomado la decisión, y que toda rebeldía y contradicción debía terminar ahí. Y por eso el Señor le mandó a Moisés que él traera a todas las tribus al tabernáculo de reunión para que Dios, el Señor, diera testimonio y determinara quién debía hacer qué. O cuán lejos estamos todavía del orden divino. Cada quien piensa decir y poder hacer lo que quiera pensando en que los pensamientos son libres y quién lo sabrá, pero no para el reino de Dios, no en las cosas divinas. Aquí es válido solamente la palabra de Dios y nada más. Y el que no se pueda añadir a eso, tendrá que dejarse decir que rebeldía, que hay rebeldía y que los rebeldes no alcanzarán la meta de Dios, no la podrán alcanzar. No podemos, por un lado, estar en contra del orden divino y, por el otro lado, pensar que nos hemos dejado introducir en él. Estamos entonces en una contradicción con nosotros mismos y damos testimonio de una doble vida en nosotros. Y eso no puede ser así. Debemos ser llevados a entonar con la palabra de Dios, porque solamente así Dios podrá venir en su derecho. Moisés, el hombre de Dios, escuchó las palabras del Señor y a él se le dijo: apártate, apártate de ellos, pues yo traeré juicio. Pero como lo dijimos, Moisés no pudo hacerlo. Él había sido determinado para sacar al pueblo y, según la voluntad de Dios, permanecer en el medio de ellos hasta que su obra haya terminado. Y por eso, él se postró sobre su rostro. Amado corazón, preciosa alma, queramos aprender de esto, de que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, hemos sido determinados no solamente para salir de Egipto, de la cautividad y de todo lo que pertenece a este mundo, sino también hemos sido determinados para entrar a la tierra de Canaán, a la gloria. Pero cuando vienen tiempos de pruebas y gente aparecen aquí a la izquierda y a la derecha y quieren hacer algo propio, y a través de ellos traen visiones en la iglesia, entonces debemos tener la valentía de postrarnos ante nuestros rostros. En el medio de los muertos, yo les puedo leer cuántos murieron. 14.700 murieron. Y Moisés los vio cayéndose, como caían a la izquierda y a la derecha. Y él no se fue de ahí y se escapó. No, él se quedó ahí, él estaba preparado para pasar a través de bajos y altos y de vivir victorias y fallos y sea lo que sea que viniera. Esa es una humildad divina en un hombre así, mostrada en esa situación. Y yo deseo para mí también esa misma actitud, y no solamente para mí, sino para todos nosotros. El Señor le dijo: apartaos, porque yo enjuiciaré a la iglesia. Pero Moisés no se fue. Moisés se postró sobre sus rostros. Oh Dios, oh gracias a Dios, quiera el Señor regalármelo. Y a cada uno de nosotros, esa actitud que tuvo Moisés. Él hubiese podido decir: bueno, yo también tengo suficiente ya. Señor, ahora estoy contento de que pueda descansar. Pero no Moisés, no un hombre el cual con Dios y con la cosa de Dios y con el pueblo de Dios y con la obra de Dios esté unido. Él tuvo que quedarse ahí donde estaba, en el medio entre los muertos. Se quedó uno. Y cuando él se postró sobre su rostro, él llamó a su amigo y hermano Aarón y le dijo que tomara el incienso y que pusiera fuego sobre el altar y que lo llevara a la congregación y trajera expiación para Dios, ante Dios, por el pueblo. Uno estaba postrado en oración y el otro hizo lo que a él se le dijo y él trajo expiación entre el pueblo y la ira de Dios. Entonces se paró, se detuvo. Amados, la ira de Dios no se puede detener si el enemigo se entromete y todo se dispersa. No, ahí donde nosotros permanecemos unidos, suceda lo que suceda, ahí Dios al final se revelará y se manifestará de que su cosa no caerá, sino que permanecerá hasta el final. A Moisés no le quedó más nada sino hacer lo que el Señor le mandó. Las doce tribus, cada uno trajo su vara y 11 se quedaron secas igual como fueron antes, pero la número 12 reverdeció e incluso trajo almendras maduras en una única noche. Así puede Dios tomar decisiones y obrar de forma sobrenatural para el entendimiento del hombre, totalmente inentendible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y el Señor dijo una vez, Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. Para Dios nada es imposible. Si pudiéramos creer como dice la Escritura, creer como Dios dijo, entonces sería suficiente. Si un pequeño grano de mostaza fuera como nuestra fe, o nuestra fe como el grano de mostaza, hasta montes se transportarían. Pero debemos poder estar unánimes para que juntos podamos levantar nuestras oraciones al trono de Dios. Y el Señor trajo tranquilidad. Él tomó la decisión y les dijo que esa vara de Aarón, la cual reverdeció y trajo frutos, de que sea colocada dentro del arca del testimonio. El Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Ahí donde Dios hizo el milagro, ahí donde la confirmación divina bajó, eso no fue en el patio, sino que fue ahí donde el arca, donde la palabra de nuestro Dios estuvo, ahí el Señor se reveló, porque ahí no hablaron gente, sino que Dios habló. Y Él también respondió, y Él obró y confirmó. Y lo mismo es para nosotros como iglesia, como portadores de su palabra. Solamente ahí podrá suceder, donde nosotros veamos un arca de Dios y lo podemos conformar como iglesia, o sea, un sitio de revelación del Dios vivo, el cual como primero recibe su palabra y como segundo vive que la palabra recibida no es ninguna letra muerta, sino una realidad divina por la gracia de Dios. Y de esto se trata en estos días. No de que sepamos más, no de que si sepamos las cosas mejor, sino de que si Dios puede hablar con nosotros y que Él nos puede regresar al arca, o sea, al punto donde Él ha hablado con nosotros, donde Él ha revelado su palabra, si Él nos puede regresar allá, ante el arca del testimonio. Y eso debía de ser una señal para los rebeldes, que fue una señal de atención, una advertencia para los rebeldes debía de ser. Y debía de ser colocada en el arca como testimonio en contra de aquellos los cuales no han entendido que la palabra de Dios es válida para ellos igualmente como para todos. Hay gente que saben exactamente cómo la palabra de Dios estuvo en aquel entonces en el arca, pero ellos no ponen atención de que esa palabra también era válida para ellos. Para todos los demás era válida. Ellos podían decirle a cada uno lo que debía hacer o lo que no debía de hacer, pero para sí mismo esa palabra pareciera que no tuviera un significado válido. Y ahí Dios habló en su derecho y permitió que sucediera un milagro sobrenatural. Y después permitió que esa vara sea guardada como señal para los rebeldes. Y dice claramente, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Primero comenzó el rechazo, las quejas y después vino la mortandad. Amados, las cosas se repiten. Suceden o no sucede nada nuevo bajo el sol, escribió Salomón, sino que lo que fue volverá a ser. Y así vemos que las cosas se pueden repetir, pero Dios en aquel entonces hizo justicia y terminó con toda queja en una noche. Para nosotros las cosas duran días, semanas, meses y años, pero para Dios no. Dios hace juicio en una noche, de repente, de un solo golpe. Y entonces la gente lo reconocerá. Pero importante es que entendamos lo que está conectado a esto o relacionado a esto. Nosotros siempre queremos tomar la parte bonita y decir, en el arca el maná estuvo guardado. O sea, después de los 40 años, cuando el maná paró de caer desde el cielo, entonces fue puesta en esa vasija o urna y fue guardada como testimonio para que todos sepan siempre que Dios desde el cielo dejó llover maná, el alimento. Pero eso no fue todo. También la vara tuvo que ser puesta ahí adentro. Por un lado, la fidelidad de Dios fue mostrada a través del maná que fue guardado ahí y a través de la vara de que Dios había enjuiciado y de que todos los rebeldes habían perecido y que Él hizo juicio y esa vara fue puesta ahí como señal para los rebeldes, para que terminen sus quejas en contra de Dios. Y ustedes saben exactamente, ni con una frase ellos murmuraron contra de Dios, pero con todas las frases murmuraron en contra de Moisés. Y sin embargo, eso fue un murmurar contra Dios, porque Dios habló a través de Moisés. Dios obró a través de Moisés y Dios le habló a él y lo envió y lo comisionó. Nosotros frecuentemente no entendemos lo que las palabras de nuestro Señor dicen. Todo lo que le hagan a uno de esos pequeñitos que creen en mí, me lo han hecho a mí. David hizo que trajeran de nuevo el arca. Él quiso que Dios regresara al pueblo de Israel y el comienzo debía de haber sido hecho en que el arca, la palabra de Dios, la cual no tuvo ningún significado en el tiempo de Saúl porque él no fue un hombre enviado según el corazón de Dios. Y David quiso que esta palabra regresara dentro del pueblo de Dios y que el Señor se volviera a ellos y que Él nuevamente los guiara. Y aquí leemos en el verso 4 de Primera de Crónicas 13, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y sin embargo, la cosa nuevamente se hizo así como Dios no quiso. La cosa en sí estaba correcta, pero como fue hecha, fue otra vez en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros todos conocemos la historia. El arca debía de ser cargado sobre los hombros de los sacerdotes. Y uno puede leer la descripción en Éxodo capítulo 25 claramente. Los anillos de oro para las varas de carga debían estar en cada lado. Pero aquí no fue cargada así, sino que fue puesta sobre un nuevo carro. Tenía que ser algo nuevo. Lo antiguo parecía que no era bueno más. Después estaban los bueyes, los cuales debían de tirar del carro, y pensaban que habían hecho suficiente para Dios. Pero déjenme decir esto hoy claramente, y esto según la palabra del Señor. Uno la cosa correcta la puede hacer falsa, y en vez de hacerse una bendición, será algo no bendecido. El traer el arca estaba en la voluntad de Dios, pero debía de ser cargada por los sacerdotes. Pero aquí se hizo un carro nuevo. Se trajeron bueyes para tirar del carro. Y el arca fue puesto sobre ello. Y de repente los bueyes tropezaron. El carro se iba a voltear. Y un hombre quiso sostenerlo y murió al instante. Para eso no fue dada la palabra de Dios, para que la gente sea matada por ellos, sino que la palabra de Dios fue dada para que la gente pasen de la muerte espiritual a la vida con Dios. Pero esto solamente puede suceder ahí donde la palabra de Dios es usada según la voluntad de Dios. El regresar el arca estaba correcto, y la ovación, el regocijo de todo el pueblo de Israel fue bonito, pero entonces debió de haberse hecho correctamente. Y después dice aquí, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Sí, se puede bailar y regocijarse, y sin embargo viene el momento en el cual la cosa se vuelve, donde los bueyes tropiezan y la cosa se voltea. Y ahí de nada sirve entonces un baile. Eso no es ninguna muestra o prueba, ningún júbilo o regocijo, sino solamente ahí donde el orden divino es completamente respetado y las cosas son hechas según la palabra de Dios. Solamente ahí Dios vendrá en su completo derecho. Y yo pienso que en este último tiempo tenemos el deber de escudriñar la palabra de Dios y de aprender de aquello lo que ha sucedido en el pasado y que está escrito en la palabra de Dios, y hacernos la pregunta: Señor, ¿dónde estoy yo ordenado ahora espiritualmente? ¿Me he dejado introducir en tu iglesia? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Cómo estoy parado yo ante tu santa presencia? Aquí se bailó, todos regocijados, con todas sus fuerzas, con cánticos y arpas, salteríos, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Y qué fue cuando el pueblo andaba en eso? Entonces Usa trató de parar con su mano el arca, y entonces sucedió. Pero Dios quiere que todo cuadre. Vivimos en los días en el cual todas las cosas deben de ser regresadas al estado original, al correcto estado, y a eso pertenece una completa, un completo respeto en la casa y en el reino de Dios hacia lo que Él ha prometido y hacia lo que Él hace. Es imposible en el reino de Dios tener una armonía, al menos de que todos con la palabra de Dios nos dejemos llevar a cuadrar y andemos con ello de corazón y dejemos toda rebeldía atrás, a un lado. Pues si no lo hacemos, nos puede suceder de que una vez entonces nos daremos cuenta de que todo regocijo sobre la revelación de la palabra, sobre todas las enseñanzas y de todo lo que dice Dios, habrá sido en vano si no está relacionado o conectado con que cada uno y todos juntos estemos unidos con Dios y unos con otros, y así la iglesia del Dios vivo la conformemos, en el cual Dios aquí sobre la tierra se pueda revelar nuevamente. Frecuentemente lo hemos dicho, la iglesia no es un monumento muerto, sino que es un organismo vivo del cuerpo de Jesucristo, y el Señor se nos quiere revelar a todos por su gracia. Él, allá en el arca, permitió que el maná sea introducido, pero también la vara, la cual era o debía servir como testimonio para los rebeldes, los cuales no estuvieron preparados para respetar las decisiones de Dios, sino que pensaban que en el reino de Dios podían hacer su propia cosa. Y esto simplemente no es posible. Y tampoco en este tiempo. Claro, cada quien puede hacer lo que quiera. Y así es también. Pero con Dios, o para con Dios, no podremos alcanzar la meta de esa manera. En algún momento Dios se nos parará en el camino y Él entonces tendrá que tomar la decisión y decir, no, así fue que yo lo ordené, así es que está en mi voluntad. Y el que no se pueda someter a eso, Él no se deja ordenar en la salvación de Dios. Ahí de nada sirven nuestras fantasías religiosas e imaginaciones. Todo terminará de una forma espantosa. Dios busca gente los cuales no son rebeldes a Él, sino que están preparados para andar con Él y dejarse someterse a Él y dejarse añadir para que las cosas divinas que Él ha prometido, Él las pueda hacer en la iglesia. Si Dios nos pudiera poner esto en esta noche en nuestros corazones, de que nosotros digamos, Señor, que yo no pertenezca a los rebeldes, sino a aquellos los cuales caminan en tus caminos y que actúan según tu voluntad. Y entonces sucederá por su gracia. Quiera Dios poner esa decisión en tu corazón y en mi corazón, y que sea de una forma sincera y honesta, y entonces, por su gracia, nos dará aquello lo que Él ha prometido, porque Él se para por su palabra, ahora y por toda la eternidad. Amén. Vamos a cantar, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Padre Celestial, ante tu palabra temblamos y somos conmovidos. Eso no son solamente historias para nosotros o cosas que alguna vez tomaron lugar, sino que de alguna manera nos encontramos nuevamente ahí. Estamos descritos en tu palabra. En algún lado tomamos nuestra posición espiritual, si con convicción o no. Oh Señor, yo te pido para mí personalmente, permíteme reconocer dónde estoy parado espiritualmente, oh mi Dios, y lo mismo lo pido por cada hermano y por cada hermana, por todos los que han venido a tu reino y también los que vendrán después. Oh fiel Dios, cuán grande muerte espiritual ha venido a través de toda rebeldía y murmuraciones y rechazos y de todo. Fiel Dios, da tú mismo testimonio. Oh Señor, que tu pueblo se reúna ante el arca del testimonio y reconozca que tú has hecho ambas cosas. Tú, por un lado, permitiste que fuera colocado el maná, pero también la vara. Tú revelaste tu justicia y fidelidad y alimentaste a tu pueblo y lo cargaste y los llevaste a través de todos. Y por el otro lado, tú mostraste que tú haces juicio, que tú decides y que tu palabra es válida en tu iglesia y que tus decisiones deben de ser respetadas. Oh, fiel Dios, como primero, restablece el temor a Dios o de Dios. Señor, Él se ha apartado, mi Dios, regrésalo, pues será el principio de la sabiduría divina. Oh Señor, deseamos de que tú puedas revelarte. Estamos esperando por ello. Fiel Dios, hasta aquí tú nos has traído. Señor, te pedimos que quieras tú regalar gracia para que nosotros nos postremos a nuestros rostros, sobre nuestros rostros como Moisés, y oremos por tu pueblo para que la mortandad termine y tú nuevamente puedas venir con tu gracia y misericordia. Fiel Salvador, tómanos a todos. Tú conoces nuestros corazones y sabes cuál es nuestro estado. A veces está el querer ahí, pero no el hacer. Oh, fiel Señor, regálanos ambas cosas. El querer y el hacer. Fiel Señor, tú en este tiempo, como en los días de Moisés, nos revelaste una palabra profética y has reunido a tu pueblo, a tu iglesia, para hablar con nosotros y manifestarnos y revelarnos lo que todavía estaba escondido. Pero fiel Dios, ¿qué ha sucedido? Señor, tú conoces todas las cosas. A ti no necesitamos decirte nada. Solo te pedimos, regresa el temor de Dios a tu iglesia. Regálamelo a mí hasta lo más profundo de mi corazón, de manera de que yo respete a tu palabra así como yo te respetaría a ti. Oh Señor, que podamos recibir tu palabra así como que si tú estuvieras ante nosotros y hablaras con nosotros de una forma visible y audible. Oh mi Dios, cuando eso suceda, tú podrás revelarte, manifestarte y confirmar tu palabra. Fiel Señor, en esta hora en la cual nosotros somos recordados de esta palabra, Te traemos todo el completo pueblo de Dios y en el Espíritu nos postramos ante tu presencia y te pedimos que nuestras oraciones lleguen como un incienso hasta tu trono de gracia y que sean escuchadas para que toda muerte espiritual termine y que tú puedas revelarte nuevamente en el medio de tu pueblo. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos las gracias, te alabamos y te adoramos. Y te pedimos, Señor, que también la vara sea como advertencia para todos los rebeldes y los murmuradores. Mi Dios, regala gracia para que toda murmuración y toda rebeldía termine, para que la mortandad espiritual termine y nueva vida pueda ser revelada por Dios y tu palabra traiga frutos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Pues para tu honra debe suceder que toda promesa sea cumplida, la cual tú has dado en el medio de tu pueblo. A ti sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por tu preciosa y clara y santa palabra también de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.